Todos y a todas, ¿cómo andan?
Bien, gracias por atendernos. El fin de estar en comunicación es poder conocer las novedades respecto de esta causa.
Sí, en el día de ayer nosotros hicimos un procedimiento de allanamiento en la sede del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. El principal objetivo de ello era poder inspeccionar un servidor y los ordenadores laborales de tres de los imputados que están bajo la investigación y que se encuentran actualmente trabajando allí. Respecto al servidor, existía información que en su momento, en un principio, se había creado un sistema con el que trabajaban todo el personal del Ministerio de Desarrollo, y que en ese sistema impactaba y se almacenaba la información en un servidor interno y físico que se encontraba allí. El dado relevante y por qué fuimos a buscar este servidor es que cuando desde la Dirección de Planes Sociales se remitía mensualmente el expediente administrativo para poder pagar ciertos planes sociales de manera indebida, claramente, esto se ve impactado en el sistema de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, ya en las oficinas de tesorería, de coordinación y de finanzas. Es por eso que toda la información que se va trazando paso a paso es lo que fuimos a buscar y se vea y que debería estar almacenado en el servidor que fuimos a secuestrar.
Doctor Narváez, ¿quiénes tenían acceso a este servidor?
A este servidor lo había creado una persona y tenía acceso exclusivo y mantenimiento esa persona.
Ajá. O sea que, no había otros funcionarios que podían acceder, manipularlo, quitar información, agregarle.
Por la información que contamos, en teoría no. Sí, obviamente, si esto estaba bajo llave, sí, obviamente de manera física y personal se podría acceder al sistema, pero lo cierto es que existía una sola persona responsable del resguardo por la información. Y entiendo el que estaba autorizado para poder ingresar al servidor.
Ustedes ayer cuando allanaron, ¿tenían la preocupación de que se pudiera acceder de manera remota a ese servidor? ¿Es cierto eso?
Sí, nosotros cuando fuimos al cuarto donde se encontraba el servidor, los peritos me informaron que tenían instalada una aplicación que permite el acceso remoto, y es por eso que en un primer momento nosotros estábamos copiando todo de ahí de manera física y personalmente, pero ante el peligro o el riesgo de que alguna persona se pudiera conectar desde otro sector y poder eliminar información o suprimir nuestra actividad, directamente se procedió al secuestro del servidor.
¿Eso no sucedió? ¿No hubo un acceso remoto? ¿No hubo un intento de acceso remoto?
No hubo ni siquiera un intento. Por suerte nosotros pudimos hacerlo rápido y secuestrarlo.
Doctor, esta investigación empezó hace mucho tiempo, ustedes están investigando hacia atrás, hasta el año 2020, pero recién ahora se llega a este servidor. Posiblemente a la audiencia le llame la atención cómo después de tanto tiempo se llega recién a un allanamiento de un factor tan importante, ¿no?, como este servidor.
Sí, esto se da justamente que en las últimas semanas hemos recepcionado testimonios y dan cuenta de la existencia de este servidor que nosotros a los comienzos de la investigación desconocíamos. Y esto se trata también de que a raíz de las prisiones preventivas, como lo hemos adelantado en su momento en otras entrevistas, personal que conoce cómo se manejaba esto y personal que actualmente trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social pudo brindar declaración de manera libre, y por supuesto esta información se juntó con el resto de la información contable principalmente y se logró hacer el allanamiento del día de ayer.
¿Aportó información nueva o confirmó información que ustedes ya tenían? ¿Cómo fue?
Las dos cosas. Confirmó información que nosotros ya contábamos y también la involucración que involucraba a personas que nosotros ya teníamos sospechadas. Pero lo cierto es que la trazabilidad digital de toda esa información de los expedientes que enviaban de ESOISA hacia la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, que nosotros ya lo tenemos, tenemos evidencia para ello, acreditar ello, lo cierto es que buscamos poder reforzar con esta prueba digital.
¿La situación del exministro Abel Di Luca cambia en algo con estos nuevos hallazgos?
Desde hace unas semanas atrás es que ya nosotros lo habíamos intimado a designar abogado defensor y efectivamente lo hizo, porque ya contamos con información principalmente digital para poder acusarlo al exministro.
¿Y respecto de la exministra Adriana Figueroa?
De la exministra no, porque nosotros estuvimos analizando la información de este periodo de tiempo que tenemos prueba fehaciente de que esto ha sucedido así, y no se da en el periodo en el que ella trabajaba.
Ahora, hubo una alerta del Banco Provincia en el 2020, cuando ella era ministra, le mandaron una carta a ella y al jefe de gabinete, Sebastián González, advirtiéndole que había maniobras sospechosas con empleados de desarrollo social, con subsidios. ¿No le cabe ninguna responsabilidad? ¿No han podido conectarlo?
Por ahora no hay información directa. Lo que sí, justamente, que el momento de que ella era ministra, estaba trabajando y haciendo parte de esta maniobra el señor Abel Di Luca. De eso sí tenemos evidencia.
Bueno, desde ya muchas gracias, doctor, por atendernos esta mañana. Estamos siguiendo el tema. Guillermo es nuestra persona para seguir el tema acá en Diario Río Negro. Así que también le agradecemos a Guillermo por haberse sumado. Y estamos atentos a cualquier novedad que surja dentro de la causa.
Perfecto, no hay problema. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, doctor. Hasta luego.
Muy bien, hablábamos con el fiscal Juan Manuel Narváez, quien lleva adelante la investigación por la estafa con planes sociales en Neuquén y, por supuesto, también.